Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
10 en punto de la mañana. El cielo está parcialmente nublado en La Plata, la temperatura 12 grados 5 décimos, humedad 85%. El ministro Nicolás Kreplak convocó a la Marcha Federal de la Salud. La concentración está prevista para el martes a las 13 en la sede del Ministerio Nacional y es organizada por el Foro por el Derecho a la Salud. Kreplak dijo en su convocatoria que el gobierno de Milei es asesino por ajustar en este sector y llamó a salir a la calle para defender este derecho.
Este 20 de mayo a las 13 horas nos encontramos todos en la ciudad de Buenos Aires para defender el sistema de salud. El gobierno de Milei está destruyendo la salud en todas las líneas. Nuestro pueblo, cuida su salud, cuida su sistema, cuida sus trabajadores. Vamos a encontrarnos para defenderlo. Estamos de pie a unas peores circunstancias para luchar contra un gobierno nacional asesino que ajusta en salud y que perjudica la vida de todos. El problema de salud es gigantesco. En todas las líneas donde uno piense, hay un problema que produce este gobierno nacional. Estamos muy seguros que la salud es un derecho y que somos muchísimos, muchísimo más lo que defendemos que vivir vale la pena. Vamos a luchar para defender la salud por ahora, pero sobre todo por el futuro, por lo que viene por delante, porque hay un destino distinto en nuestro país donde también vale la pena vivir y el derecho a la salud tiene que ejercerse para todos y para todas.
Avanza la licitación de la hidrovía y el gobierno nacional abrirá las ofertas el 19 de mayo. Se trata de la etapa final de la licitación de la vía navegable troncal al concluir la evaluación técnica de las ofertas presentadas por Jan de Null y DEME. La licitación contempla tareas de dragado, redragado, señalización y mantenimiento sobre la principal ruta fluvial del país, por donde circula cerca del 80% del comercio exterior argentino. En tanto, la justicia investiga si esta licitación por la hidrovía estuvo direccionada. El Ministerio Público Fiscal apuntó contra irregularidades en el procedimiento, tales como distorsión en la evaluación, limitación a la participación y falta de justificación para la deuda pendiente. La investigación es llevada adelante por la Fiscalía Federal número 9 de la Ciudad de Buenos Aires. River y Rosario Central se enfrentan por un lugar en la final del torneo Apertura. El partido se disputará a las 19:30 en el Estadio Monumental. River llega a este crucial encuentro luego del triunfo ante Gimnasia y Esgrima La Plata, al que derrotó con un 2-0. En tanto, Rosario Central hará lo propio tras ganarle a Racing por 2-1. Hora 10:02, repasamos los datos del tiempo. En la capital provincial y alrededores, el cielo está parcialmente nublado, la temperatura 12 grados 5 décimos, humedad 85%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Freud.
Y Marx
hablaron del malestar en la cultura.
Allá ellos, acá nosotros.
Presentamos
la otra cara de la moneda.
La otra cara de la moneda. El bienestar en la cultura.
Bueno, atención oyentes de Berisso y alrededores. ¿Tienen planes ya para el sábado 23 de mayo a las 9 de la noche? Es el otro sábado, el siguiente sábado. Sí. Y aquí va nuestra propuesta y casi invitación. En el bar cultural Raíces del Dawson, o Dawson, llega Total Anormalidad, el nuevo show de humor de Adrián Stoppelman. Raíces del Dawson está en Nueva York y Marsella. Pavada de calle. En 12 y 169, La República de Berisso. Las reservas 221-438-1923 y las entradas directamente en Pass Line.
Vos sabés que el año pasado, o el anteaño, creo, vi un documental precioso de Verónica Velázquez, Arte en Contexto de Encierro, ¿no? Hoy Inmortales se llamaba el documental. Y ahora van a presentar el libro Arte en Contexto de Encierro, nacido de ese documental.
Mira qué bueno.
muy, muy, muy bueno, muy conmovedor, y ella es extraordinaria como lo lleva. La presentación, quiero decir que se va a hacer el viernes 22 de mayo, este próximo, a las 18:30, en la librería La Libre, que queda en la calle Chacabuco 917, República de San Telmo.
Claro.
Así que bueno, Verónica Velázquez, felicitaciones, porque el arte en contexto de encierro es una prolongación de tu oído mortales. Y fue conmovedor ver esa película. Todo lo que se puede hacer con la gente que uno a veces cree que no puede hacer ya más nada, ¿no? Hermoso libro.
Como todos saben, la justicia siempre tarda, pero a veces llega.
Uh-huh.
Y hace unos días el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín condenó a 25 años de prisión a 4 genocidas de la Fuerza Aérea que actuaron en la Mansión Seré.
Oh.
Bueno, sobre este centro clandestino, Lautaro Delgado, Tim Rook y Sofía Brito realizaron un dispositivo muy potente,
precioso,
escénico, con testimonio, con denuncia. Bueno, ahora no está en cartelera.
Mansión Seré.
Pero cuando puedan, cuando vuelva a cartelera, no dejen de verlo.
Mejor dicho, Seré se llamaba el espectáculo, no Mansión Seré. Seré,
es cierto.
Seré, ¿no?
Es cierto.
Hermoso el espectáculo, como el que fui a ver el jueves. Qué locura, chicos. Play se llama, un atlas sobre el odio.
Relato confidencial.
Ahí está la parte de la música de Matías Umpierres. ¿Qué hace Matías Umpierres ahí? Es performer, es actor, es creador y es director. Esto se puede ver en el Bad House, que queda en la calle Bartolomé Mitre 434. Y es una cosa que te deja pegado a la butaca durante 100 minutos.
¿Sabes que está estallada la boletería de ese espectáculo?
Agregar una función.
Bueno, a esa función voy.
5:30 de la tarde.
Sábado.
Sí.
Sí, 5:30.
El sábado 23.
Sí, claro.
Sí, no te lo pierdas.
No.
Es una experiencia muy, muy impactante. Porque al revés de los tres monos sabios, aquellos que se tapaban los oídos para no escuchar, los ojos para no ver y la boca para no hablar, acá uno sale como espectador, ve, escucha y habla, a pesar de que salimos como de misa después de ver eso tan impactante, ¿no? Hace un despliegue de formas, de connotaciones, nos pasea de la Edad Media a los griegos, a las listas negras de Hollywood, con una fineza, con una delicadeza. Hay que hacer eso sin hacer alarde, porque está solo manejando elementos, instrumentos, los pone sobre el piso, pone máscaras, pone cabezas de muertos, se habla con su madre por teléfono porque está soñando con llegar a Hollywood y que lo contraten, quiera ser el asesino de los 32 víctimas de Virginia, y entonces lo toman porque es latino, pero después no les gusta cómo habla inglés y queda sin trabajo. Pero eso es una cosa más del espectáculo. Hay mucho para leer. Hay una pantalla muy grande donde el actor se sigue moviendo, y vos tenés para leer, leer frases, pensamientos, y un recordatorio brutal del Atlas del Odio, que no dejó de dominar al mundo y de poseernos a nosotros a lo largo de los siglos y de los siglos. Es un espectáculo que se te queda, es arte, viste que el arte es adhesivo, se te queda pegado y lo recordás y lo necesitas compartir con alguien que lo haya visto, querés verlo de nuevo. Impresionante, felicitaciones a Matías. Y me acuerdo de un saludo que te manda Maxi Leñani de España, porque él me lo recomendó. O sea, Hugo, cuando vayas Play a Buenos Aires, no te la pierdas. Mandan un gran abrazo a Ula.
Sí, un abrazo para Maxi.
Vean este espectáculo, por favor, no lo dejen pasar.
Yo tengo una novia que tiene un problema. Nunca me contesta. Cuando yo la llamo, nunca me contesta. Me deja un mensaje en el contestador. Me
Pero qué pena que no le conteste los mensajes. Nosotros sí contestamos
los mensajes. Todos los mensajes.
Lucía de Villa Crespo dice, pobre diabla, en 1973.
Bien.
Le creo a,
sí, le creemos a Lucía.
Lucía de Villa Crespo. Sí. Y dice, malditas listas negras, Anabela de Os Bastidores. Esta era de Uruguay. Y mirá quiénes estaban, Osvaldo Pugliese, Juan Carlos Mareco Pinocho, Mercedes Sosa, Jean-Manuel Serrat,
claro.
Horacio Guaraní, Irea Vilariño, poeta exquisita, Juan Manuel Tenuta, Alfredo Zitarrosa, Daniel Biglietti. Y por supuesto, en el número 5 de esta lista de prohibiciones, prohibición de actuar en todo el ámbito nacional, dice. ¿Quién estaba? Concepción Zorrilla de San Martín, entre paréntesis, China. Así que esto es para Alejandro Massi.
La heroína del documental de Alejandro Massi. Nos llama Patricia. Buen día, queridos dinos. Hoy es mi cumpleaños, Patricia. Que los cumpla feliz. Pero eso no impide que los escuche como cada sábado. Un abrazo. Bueno, si nos escuchás, tomalo como un regalito. Modesto, pero bueno, es lo que tenemos. Dinos, queridos, acá firme como cada sábado escuchándolo. Me hacen reír tanto, los hacemos reír, qué bueno. Cariños, Lili de Avellaneda.
Rosa de Villa Pueyrredón dice, querido Solanoji Paredero, no siempre me animo a escribir, pero hoy me han hecho emocionar con tantos recuerdos de China Zorrilla. Les mando un cariño.
Qué lindo.
Y nosotros devolvemos.
Así es, no nos quedamos con nada. Jorge de Caballito, qué lindo escuchar siempre los recuerdos de la gran China Zorrilla. Me encanta ese programa que hacen. Gracias, Jorgito. Vamos a contestarle, no seamos. ¿Te acuerdas que los padres a veces cuando éramos chicos nos decían, no seas contestador?
Sí. Era muy contestador.
No contestes.
Yo de chico era muy contestador.
Yo también, sí. O sea. Ahora se pondrá a payar un patriota verdadero. Un tipo que pone el cuero y si hace falta algo más, de cualquier rima es capaz, payador perecedero. A ver, maestro Juanjo Murumba Velázquez, rajuñe esas cuerdas. Aquí me pongo a payar, para rimar, siempre es la hora. Catástrofes, las de otrora, guerras, exilios, hambrunas, que son de hoy, y hay otra, hijuna, quedar sin computadora, que se rompa la heladera, la tele o el lavarropas, la plancha, unas finas copas, al lado de una compu, es nada, mis laborales jornadas son con ella, que me dopa. Todo empezó el lunes 11. Apenas me desperté, fui a encender a la PC y la tipa no encendió. ¿En dieta qué lo parió? ¿Cómo me desenchufé? Me quedé sin conexión. Con el mundo, con la vida. No hay peor que una tecno herida de semejante tamaño. La notebook me hace daño. En la PC encuentro bridas. Al otro día vino Pablo, mi confiable arreglador, a revisar el motor. Le sacó todas las piezas y me largó sin pereza. ¿Qué pudo haber sido peor? Placa madre, tíos, abuelos, 430 lucas. Más ese golpe en la nuca de estar 5 días sin ella. ¡Ay, juna, qué fiera estrella! Me sentí un hijo de cuca. Ver a ese monitor negro y soportar entre quejas que me la han declarado vieja, una PC ya de antaño, si tiene solo 10 años. ¿Hay Tecnobuzón de quejas? Al volver a funcionar, con su listing ya resuelto, me sentí como un mamerto frente a su velocidad. Quiero saber la verdad, le dije. Acá hay cabos sueltos. ¿Por qué me haces ganar guita? Gastar guita en instancias tan precarias. Quedaste como ordinaria y yo como un pelagato. Comportate con recato en cada jornada diaria. Normalicé la presión, recuperé mis dos manos y hice algo que me hace humano, que yo lo siento al teclear, como lo siento al payar, tierra firme, sin pantanos. Si me oyera Martín Fierro payándole la internet, me dirían, ¿qué te meté al compás de otra vihuela? Tu taradez me desvela, payar así no podés. Ahora los estoy dejando, voy a seguir mi derrotero. Si hay un plan internet cero, hoy por hoy es Metaboba. Se lo firma con arroba payador perecedero.
¿Qué se ha convertido en nuestra vida? Que un inconveniente técnico te
puede llevar a terapia intensiva.
Te intervino la semana.
Me intervino la semana de una manera impresionante.
Masi, ¿cómo es tu relación con la computadora?
Obviamente esa genialidad que acabo de oír me hizo recordar, justo en mi carácter nada apacible, como decías vos, los ataques que he tenido cuando de pronto tenía que entregar un guión y sonaba la computadora y te empezaba a llamar al técnico que decía, hoy tengo todo el día ocupado.
Claro, no, y lo que saben esos técnicos, porque yo tengo uno, re joven, el tipo, digo, y sabe todo, todo. Y el tuyo seguramente
sabe
también.
Sabe todo, y es joven también, sí, sabe todo. Pero bueno, te encontrás con un aparato que te cuenta novedades una vez que lo abrís.
Sí, y tengo un nieto de 19 que le digo, che, mira, dice que se está por vencer el PDF. Tic, 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 tic. 2 minutos.
Y te lo habilita.
Sí, sí.
Y bueno, salió el abuelo.
Aquí los vinos DJs.
¿Sabes, Alejandro, que la magia de la radio nos permite cada sábado, un sábado uno, un sábado otro, convertirnos en DJ por 5 minutos? Bueno, y yo lo que elegí hoy tiene que ver con que cada 9 de mayo en Rusia, pero también en buena parte de Europa, se conmemora el día de la victoria final, cuando el Ejército Rojo consiguió la rendición de la Alemania nazi. Lo que se dice o decía es hasta la victoria siempre. Y ahora el mundo, bueno, se ha vuelto un poco raro. Y muchos dicen hasta la victoria a veces. Y lo que se canta es un himno que aún suena y a mí particularmente me conmueve como resistencia al fascismo, increíblemente vigente. Bueno, vamos a escuchar Katyusha por Valeria Kurnushkina con el coro del ejército ruso y suena así.
Yeah.
la la la
la la la la la la la la la la.
Dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Sábados de 9 a 11. Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá. Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Carga la nueva aplicación en Play Store de Android y Apple Store. Entra y dale play. Radio Provincia Oficial. La nueva app móvil de tu radio.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio.
Canto de contento porque vamos a hablar con la madrina del programa. Pero antes que eso, una gran actriz argentina e internacional y ahora escritora de una novela preciosa que se llama Madre Mía. Ella nos dirá con qué tono se dice, como se le preguntó Claudia Piñeiro en la presentación en la Feria del Libro en la Sala Gorostiza. ¿Cómo se dice Madre Mía? Madre mía, madre mía, madre mía. En fin, ella se llama Mercedes Morán y está del otro lado de la línea, mi hermanita del alma. Buen día.
Hola, buen día con ustedes. Empezar el día siempre augura un buen día. ¿Cómo andan?
Bien. ¿Y cómo estás vos? Contestamos de nuevo, bien. ¿Cómo estás vos? ¿Cuánto se parece el momento en que te ofrecieron hacer el libro a este momento en que ya está ahí en todas las vidrieras, asomándose primero, ya hecho, ya escrito?
¿Cómo? No, la verdad es que nada, no, nunca imaginé, vos sabés porque fuiste testigo, que bueno, que me resistí mucho porque no me sentía a la altura de las circunstancias. Yo soy lectora, admiro tanto a los escritores, me han hecho una compañía tan hermosa que, no sé, me daba un poco de pudor. Pero bueno, después las circunstancias de la vida hicieron que me encontrara en un momento donde me pareció que podía ser, así que me puse a escribir con la ayuda de Manuela Martínez, que fue la editora que me ofrecieron en Planeta para que me acompañara en este viaje. Y bueno, después de unos meses de dedicarme todos los días a reflexionar escribiendo y a crear esto de una manera tan diferente a la que normalmente creo las actuaciones, y esto se hace en intimidad, en soledad, al revés que la actuación, que siempre de cara al público. Y bueno, terminar el libro ya me había parecido todo un éxito, poder hacerlo, que me provocara todo lo que me provocó la experiencia, Así que todo lo que vino en estos días, una vez culminada la escritura y presentado el libro en la feria, con Claudia Piñeiro, que me hizo el honor de presentármelo, y las devoluciones que estoy recibiendo, bueno, estoy feliz, superó mi expectativa, y sobre todo me hace muy feliz que las cosas que me dicen la gente que lo lee, es que el libro le sirve como una buena compañía, así que eso me llena de alegría.
Bueno, y ahora te saluda otro lector del libro, lo terminé. Sí, me gustaron tres calificaciones que leí de tu libro. Una, autoficción, otra, crónica de épocas, otra, que me encantó, viaje memorialístico. Porque, bueno, de memoria tiene mucho. Te acordás de mínimos detalles de tu infancia, frases enteras tuyas, de tu familia, ¿no? Y quiero decirte que, bueno, esa actriz de excelencia que sos, con repercusión internacional, un día te largaste a escribir. Y ese libro, Madre Mía, es muy personal, le habla tal vez a las mujeres, pero así como hay perdona madres, también hay perdona padres.
Me imagino. Sí, gracias por todo lo que me decís, Carlos, querido. Sí, por supuesto. Yo creo que más allá de digamos, de lo que revelan o lo que yo intento revelar con estas pequeñas narraciones que hago de mi vínculo con mi madre, lo que estoy hablando es de este rol de la maternidad, de la paternidad, quiero decir, lo que implica hacerse cargo de otra persona de por vida, con un compromiso de por vida, ofreciéndolo todo y esperando nada a cambio, solo la satisfacción de verlo crecer sano y convertir a esa persona de la que te hiciste responsable en un ser responsable e independiente, ¿no? Uh-huh. Pero creo que hablar sobre esos roles de la maternidad por ser mujer y también de la paternidad es algo que nos ocupa mucho, ¿no? Porque como hijos o como padres, como hijas o como madres, siempre estamos ahí navegando en esas aguas.
¿Sabés que está con nosotros Alejandro Masi?
Sí. Dale, qué hermoso. Querido, qué director maravilloso, que acabo de ver el documental que hizo sobre China, precioso, necesario, conmovedor. Un abrazo, Ale.
Hola Mecha, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por lo que decís y no sabes la felicidad enorme que me dio verte con nosotros en el estreno en Montevideo, donde China, más allá de que por supuesto China tanto en Argentina como en Uruguay es lo que es, pero en Uruguay es despierta un cariño tan entrañable de la gente y estar ahí con vos fue muy emocionante para mí.
Sí, yo les agradezco muchísimo que me hayan invitado porque, bueno, vos sabés lo que significó China para mí y esa presentación inolvidable que hiciste del documental, que hicieron del documental en Montevideo, con el que asistió toda la sociedad, los representantes de toda esa sociedad uruguaya de la que es tan representante China y para mí el gusto de volver a encontrarme con parte de la familia, con sus amigos, y te agradezco muchísimo haber hecho ese documental con tanta sensibilidad y traernos otra vez a la China un poquito más cerca.
Muchas gracias, Mecha.
De nada, mi amor.
Ustedes se juntaron en Nunca Estuve en Viena, ¿no? Mecha y Ale.
Exacto, ¿no? Ahí Ale era el asistente de Taco, ¿verdad?
De Taco Larreta. Era mucho menos, Mecha, muchísimo menos. Yo era meritorio de dirección, sí, de Taco. Claro. Para mí fue una incursión, fue increíble. Y aparte, además, hoy viéndolo retrospectivamente, estaba nada menos que Ricardo Aronovich haciendo una luz extraordinaria.
Uy, sí.
Con quien después, después hizo El Impostor, mi primera película la hice con Ricardo. Pero lo que se aprendía, me acuerdo esa película de época, ¿no? Qué lindo es hacer época en cine.
Es hermoso. Sí, yo también recuerdo Bueno, sí, yo en ese momento ya sabía quién era Ricardo Aronovich y dije, wow. Yo me acuerdo que hubo una escena que hice en esa película que mi personaje, que era una chica joven de esa época...
Con anteojitos.
Claro, llegaba a su casa a la madrugada, que era toda una transgresión para la época y para la familia a la que pertenecía, y solo tenía que abrir la puerta, atravesar ese espacio, el comedor, con la así por el cuidado de no ser escuchada, porque estaba volviendo a una hora de la madrugada en la que una chica de familia no podía volver. Entonces no había texto, no había nada, y cuando yo abro la puerta y siento la luz, obviamente que eran las 4 o 5 de la tarde, no sé qué hora sería del rodaje, y adentro de la habitación eran exactamente las 5 de la mañana, el sentirme atravesada por esa luz tan increíble y tan verdadera, y entrar en otro horario, al solo abrir una puerta, me iluminó toda la escena, y ahí pude comprender como actriz cómo te atraviesa el tema de la luz, porque normalmente pensaba que eso era algo que se podía apreciar como espectadora, ¿no? La luz de una determinada película, pero cómo te atravesaba como actriz al momento de hacer la escena. Un maestro Aronovich, sí.
Qué genial Chaco, eso que decís.
Victorioso, genial, divino, China, muy bien. Muy uruguayo todo.
Muy rioplatense.
Teresa Constantini, ¿no? Teresa Constantini, amiga, querida, también productora y protagonista de la película. Muchos recuerdos lindos me trae esa peli.
Qué lindo. Me encantó a mí la película esa. Volviendo a Madre Mía, Mecha, apareces en tu libro contando de tus roles familiares principales, ¿no? El de hija, el de madre, el de abuela. ¿Cuál te resulta más fácil en la vida de esos roles?
Claramente el de abuela.
Te la di servida, ¿no?
Claro. Sí, el abuelazgo no contiene esa condena amorosa, ¿no? Que implica ser madre, ni el rol de hija. Por supuesto, ser abuela es hermoso porque solo te pide amorosidad, ¿no?
Claro.
La responsabilidad de la crianza, la obligación de poner límites, de educar, de eso se ocupan los padres.
Claro.
Mercedes, yo tengo algunas preguntitas pequeñas para hacerte, pero que me gustaría que respondas. Detalles de cómo fuiste gestando la escritura. Por ejemplo, ¿en qué momento lo escribiste? ¿En los interregnos entre un trabajo y otro? ¿Mientras trabajabas? ¿Cómo trabajabas? ¿De mañana, de tarde o de noche? ¿Escribís manuscrito en cuadernos o en libretas o en la computadora directamente? ¿Escribís con música o en silencio?
Mira, yo pensé que cuando la editorial me hizo la propuesta, pensé que podía ser eso de que citás al principio, de ir escribiendo entre los viajes, entre rodaje y rodaje, nada más lejos de mi posibilidad. Supongo que eso tenés que tener mucha experiencia como escritora, la cual yo carecía. Así que bueno, recién me pude poner a escribir cuando por motivos personales detuve mi trabajo como actriz, los viajes, los ensayos, las actuaciones, los rodajes, me quedé sin hacer ninguna otra cosa en mi casa, y empecé, me ayudó mucho porque en realidad la propuesta de la editorial fue a partir de que vieron un espectáculo mío que yo había escrito, el unipersonal Hay Amor Divino.
Ah, sí, en el Maipo.
Tolcachir, claro, ¿no? Que te dirigió con...
Claro, muy autorreferencial, y creo que a partir de ese espectáculo... a partir de ese espectáculo ellos me proponen utilizar ese material como disparador. Así que varios... o algunos de los cuentos que traduje literariamente, quiero decir, se pueden partir con los que había hablado en el espectáculo que hacían referencia a mi madre. En ese espectáculo yo hacía referencia a los distintos tipos de amor que me habían atravesado, y acá me concentré solo en el tema de la educación sentimental de mi mamá. Me ayudó mucho mi hija, Manuela Martínez, que fue muy, muy genial en el sentido de que, de alguna manera, algo de lo que se desprende del libro es que los hijos terminan siendo nuestros maestros, ¿no? Y literalmente, en esta ocasión, Manuela fue mi maestra de escritura. Qué Tuve bueno. que aprender muchas cosas, porque yo siempre escribo, pero nunca con la ambición de que se publique, o sea, que escribo para mí.
Claro.
O escribo cosas que yo voy a actuar o que voy a decir. Así que, bueno, Manuela me decía, no, esto no va a ser dicho, va a ser leído, con lo cual, esto sí, esto no, acá no empieces por acá, seguí por acá. Fueron, te diría, unos 5 meses donde me propuse todos los días, en algún momento del día, dedicarle 2-3 horas a la escritura. Y en esa ida y vuelta con Manuela íbamos corrigiendo, ampliando. Así que fue de dedicación absoluta a eso. No pude mezclarlo con otra cosa.
Estamos hablando de una Manuela Martínez que tiene 2 novelas hermosas publicadas también, ¿no?
Sí.
Y escribiste para vos, para los lectores. ¿Y ahora leerías para los dinosaurios y para Ale Massi algo de tu libro?
Claro, por supuesto. Bueno.
¿Qué elegiste?
Elegí uno que es muy cortito, porque me parece, ¿no?, que el tiempo radial...
Es tirano.
Es tirano. Así que voy a leer El vaso.
Sí.
El cuerpo del libro está ordenado desde el principio hasta el final, de alguna manera cronológica, empieza por la infancia, y este cuento que voy a leerles pertenece a mi adolescencia. Uh-huh. Un momento en el que tuve un enfrentamiento importante con mi madre, porque a madre represora, hija rebelde, acá estoy, ¿no? Así que bueno, relata un poco ese enfrentamiento. El vaso. Mi mejor compañía era un vaso lleno de agua en la mesa de luz. Era un signo de que estaba más grande, ya no tenía que escuchar cuentos ni contar ovejas para dormirme. Lo único que necesitaba era un vaso de agua para apagar la sed que me despertaba en mitad de la noche y que me ayudaba a seguir soñando. Una compañía transparente, humilde, accesible, tranquilizadora e incondicional. Cuando mi mamá abrió la puerta del dormitorio, vistiendo su angustia de enojo y buscando pretextos para descargar su rabia, yo estaba sentada en mi cama. Miró hacia un lado y hacia otro hasta encontrarme y empezó a olfatearme. Andás con ganas de cobrar vos, me parece. No, le dije yo, con cara de vos andás con ganas de pegar, me parece. No necesitó más, ni una discusión, ni un grito. Avanzó hacia mí y casi sin separar los labios masculló, no me contestes así, puta cochina, y elevó su mano bien alto como para darse impulso, para que llegado el momento el recorrido en el aire la ayudara a hacer estallar el chirlo en alguna parte de mi cuerpo. Yo me incorporé y retrocedí cubriéndome con las manos, sin más intención que defenderme y evitar el anunciado sopapo. Pero en un momento, sin pensarlo, agarré el vaso de la mesita, apunté a la cabeza de mi madre y se lo arrojé. Lo vi pasar, escupiendo gotas de agua sobre su hombro derecho, y seguir su recorrido hasta estallar contra la pared. Como una bomba en una guerra muda, después de explotar, solo dejó ruina y silencio. Lo que había hecho yo no tenía nombre. tampoco penitencia. Esta vez el castigo se creó a sí mismo y, tomando la forma de la soledad, me acompañó a ese puerto al que subí con la esperanza de ver un barco que me llevara lejos, a ese lugar donde no llegan las madres ni las compañeras del colegio, donde las meriendas no son de chocolate, donde solo contamos con agua para calmar la ansiedad de las noches.
Precioso. ¡Qué bárbaro!
Es una frase, además, que está en la contratapa del libro.
Sí, si la eligieron por algo será.
Claro.
No, increíble. Ahora, bueno, ¿qué cosa más? Te va a hacer una pregunta, señor Alejandro Masi.
Dale.
Bueno, estoy viendo a un personaje que yo no conocía, me da ganas de leerlo, yo no leí el libro, pero...
¡Ojo!
Pero,
que te
¡qué intensidad!
Vasos, ¿eh?
¡Dios mío! Esa niña, qué experiencia tan contundente, no me esperaba que sucediera eso. Una niña de carácter también.
Sí, claro, viste esa paradoja, ¿no? Bueno, va, paradoja. En realidad, todas las características de mi naturaleza me han hecho ser la emergente un poco de la disfuncionalidad de mi familia, obviamente. Por algo soy actriz, ¿no?
¿Fue un antes y un después ese vaso arrojado en la relación con tu madre?
Claro, y claro. Imagínate que fue la primera vez que yo pude poner un límite, ¿no? Al castigo. Por supuesto que el libro... me ayudó a terminar de perdonar, ¿no? A terminar de comprender. Ella tenía un tema, evidentemente, con todo el tema de la sexualidad, y mi adolescencia, mi despertar sexual, exacerbó mucho más esa modalidad, ese carácter, esa poca racionalidad que tenía a la hora, que era manejada por sus emociones sin poder controlarlo, y claro, yo, por lo que dije anteriormente, era la mejor receptora para todas esas locas actitudes de mi madre. Pero bueno, sí, esa fue la vez que me pude parar, dejar de protegerme y poner un límite, ¿no? Horrible, porque ¿cómo volvés después de arrojarle un vaso a la cabeza a tu madre? Pues por suerte la mala puntería me ayudó a tener menos culpa, por supuesto. Sí.
Acá tenemos a Parlanchino. No sé, ¿te quiere preguntar algo?
Es un especialista en interferencias, sí. Así que escúchalo.
Hola, Mercedes. Soy el Parlanchino. Me contaron un secreto. Si yo le pongo esta canción, ¿usted se larga a llorar con el disco?
Desfán, porque fue, no lo sé, impaciente subí sin saber para qué. Algo me hizo pensar que podría encontrar el recuerdo fugaz de una noche de amor. Lo guardaba en un papel en que yo lo envolví. Su color carmesí se borró con los años. Y pensé cuán loco fui al perder este amor que tal vez no merecí, que ahora es una reliquia. Un mechón de su cabello aún conservo para mí. Un mechón de su cabello que desde hoy veneraré para dejar mi corazón.
Ahí está hundida en un mar de lágrimas. La veo desde acá.
Ay, qué buena sorpresa, chicos. Gracias a ti. A tantos años que no escuchaba Salvatore Adam.
Ay, Salvatore.
Un ídolo de mi infancia, total.
¿Cómo su nombre le indica? Salvatore, Salvatore. ¿Viste el cuestionario Proust? Sí. Que es más fino. Nosotros tenemos el Puff.
A ver.
Mira, viene de música, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cantor o cantante en estos momentos de tu vida te produciría un estado parecido al que te producía Adamo, a quien le dejabas las lágrimas sobre su disco cuando lo escuchabas de emoción?
Ninguno. Ninguno, porque eso que me provocaba Adamo era una emoción de una chica de 13, 14 años. Yo ya no puedo tener esas emociones. Tengo otras que me provocan otros artistas. Pero esa de la plena adolescencia es un momento muy especial, ¿no? Donde yo sentía que, digamos, ahora puedo apreciar un músico, un cantante, una canción, me puede emocionar, pero esa calidad de emoción que me provocaba, porque cuando sos adolescente, yo, por ejemplo, yo sentía que me la cantaba a mí, claro, estaba hecha para mí.
Pero por supuesto que te la cantaba vos. me lo dijo Adamo.
¿Me lo dijo Adamo?
Bueno, el otro día estuve ahí con Vera Spinetta, también, que estaba hablando de un poemario que ella hizo, hablando de libros, y también me pasaba con su padre, ¿no? Uh-huh. Con el Flaco, que también fue ya era un poco más grande, ya era como mi primera juventud, los recitales, ya no vivía en la casa de mi madre, casi, o me estaba por ir, pero bueno, el Flaco Spinetta también, ¿no? Sentía que me cantaba a mí, que las canciones me las había hecho a mí. Entonces aproveché para preguntarle a Vera si era así. Me dijo que sí, por supuesto.
Bueno, Mercedes Morán, querida.
Bueno, mi pregunta, Puff, es ¿cuál fue el primer disco que compraste con dinero propio? Después dijiste, cobro este dinero por un trabajo y me voy a comprar tal disco.
Y bueno, sí, fue un disco El Flaco, donde estaba la canción esta que te decía que yo sentía que me había hecho para mí, que era... Ay, espera, que ahora me lo olvidé. No hablemos de nombres, hablemos de conceptos. Espera. La más famosa de aquella época de Spinetta.
Muchacha Ojos de Papel.
Muchacha Ojos de Papel, totalmente, totalmente. Ese fue el primer disco que me compré.
Almendra.
De unas capelinas que había hecho, yo las iba a vender a la entrada de los recitales y con eso me pagaba la entrada del recital y si me sobraba me compraba el disco.
Recién hablabas, Mercedes, de tus 13, 14 años. Cuando yo vi en los 80
84.
Iniciales el efecto de los rayos gamma sobre las caléndulas y una margarita llamada Mercedes, dije, pero ¿cuántos años tiene esta chica? ¿Tenías 13 o 14? En realidad no, pero parecías 13 o 14.
Es verdad, sí, en El efecto de los rayos gamma, que fue la primera obra de teatro que yo hice, fue mi debut teatral.
¿En El Pairó?
En El Pairó, una obra de Paul Sindel, dirigida por Carlos Rivas, interpretaba a una chica de 14 años, pero sí, yo ya tenía como 20.
Bueno, parecías 14. Y la última, por mi parte, el lunes, Mercedes, fue el Día Nacional del Actor y de la Actriz y viceversa. No atravesamos tiempos alentadores, entonces te pregunto, ¿qué te gustaría decirle hoy a tus colegas y a vos misma?
Sí, la verdad que sí, son tiempos muy, muy difíciles, donde ya no conseguir trabajo, conseguir estar más o menos bien es difícil, hay que trabajarlo, el bienestar no viene solo, por las cosas que estamos sufriendo individualmente y como sociedad. Así que yo lo que les diría es lo que me digo a mí, ni más ni menos, porque es que tratemos de no perder la alegría, que no nos roben la alegría, que nos han robado tantas cosas, nos están sacando tantas cosas, que bueno, que defendamos la alegría, y que una manera de defenderla es ponernos creativos, como siempre lo hemos hecho. Yo creo que la gran resiliencia de nosotros como país es en los momentos más difíciles ponernos más creativos, y de hecho lo estamos consiguiendo, porque a pesar de todo explotan los nuevos músicos, las películas y las ficciones y los actores y las actrices argentinas siguen siendo reconocidos en todo el mundo, así que nada, resistamos con alegría.
La última de mi parte, Mercedes querida, el tema de perdonar a la madre, no el perdón. ¿Cómo se aprende a perdonar? ¿O cuándo sentiste que lo habías hecho? Porque la capacidad de perdonar tarda un tiempo, que es indefinido, ¿no? ¿Y cómo se te manifestó física, psíquica, espiritualmente?
Yo creo que sí, como vos decís, es un largo camino, que no es un acto que se termina en un momento. Yo, hay un lugar común, pero no por eso menos cierto, que es algo que dicen siempre las madres, cuando seas madre vas a entender. Sí, es verdad, uno empieza a entender cuando es padre o cuando es madre, un poco más a sus padres y a sus madres. Creo que empezó ahí, a pesar de que yo fui madre muy joven y estaba muy lejos todavía de poder comprender en toda su dimensión lo que le pasaba a mi mamá, y seguí teniendo enfrentamientos y distanciamientos con ella aún siendo madre. Pero creo que empezó ahí, que terminó, siguió, mejor dicho, esta experiencia de perdonarla. Me ayudó mucho el tener que hacerme cargo de ella cuando ya estaba mayor, y ese cambio de rol, ¿no? De dejar de ser una hija para ser la madre de tu madre y empezar a cuidarla y asistirla, estar con ella en el momento de su muerte, después de su partida, el vacío que me dejó, la necesidad de poder empezar a discriminar las cosas que podía rescatar de su crianza, y el libro, el escribir todo eso, hizo que ese proceso de perdón terminara con una cosa increíble que sucedió mientras escribía el libro, que tuve una revelación, me enteré de algo que terminó de echar un manto de piedad y terminó de el gran perdón, que fue que me enteré de que muy, muy probablemente, para mí casi un hecho, a pesar de que no lo he podido confirmar porque ella ya había muerto, pero que ella sufrió algún tipo de abuso en su infancia. Entonces eso me trasladó inmediatamente a la niñez de mi madre. Y creo que ese viaje fue el que hizo que terminara de perdonarla.
Este aplauso es a la gran escritora, a la actriz genial, a la persona bella, que es Mercedes Morán.
Hermoso, chicos. Beso enorme para todos, para los tres. Los quiero y nos vemos prontito.
Bravo, Mecha.
Gracias. Un beso.
Gracias, mi amor. Chao.
Alejandro Masi, que nos acompañó casi toda la mañana, qué lindo.
Bueno, está muy bien, la verdad, todo el trabajo de investigación periodística, muy especialmente lo que vi yo, por lo menos el trabajo de archivo cinematográfico, y en la película está todo, todo lo de China, los viajes, los trabajos, las prohibiciones, primero en Uruguay, después en la Argentina, lo que tuvo ella de personaje, ¿no? No, nosotros decimos acá en el programa, tenemos una sección, digo, si la zorrilla no hubiera existido, habría que inventarla, ¿no? Y bueno, todo, todo, impecables, Soledad Silveira y Carlos Perciavale, como conductores de alguna manera de ese viaje a China. Y también eso, qué bueno que uno de los productores de la película sea Pablo Echarri, ¿no?
Sí, está muy bueno eso, muy bueno. Ale, sigo a una plataforma, que viste que hoy se usan mucho las plataformas, que han hecho la vida de Monzón, que han hecho la vida de Menem, de Coppola, de Moria, de tantos. Se les ocurre hacer la vida de China Zorrilla y te proponen que la dirijas. ¿Qué actriz elegirías para que haga de China?
Uno piensa siempre cuando pasan esas cosas, decís, ¿y quién haría de China Zorrilla?
Esa es la pregunta
después
que te hago.
Hay que construir un relato, sí. Ni que hablar, porque una miniserie como las que nombraste o tantas otras son una ficción.
Sí.
Están, por supuesto, tienen una apoyatura en un aspecto real.
Claro.
Pero son un relato. Uh-huh. Y ese relato tiene que ser suficientemente interesante. Y si es un relato seriado, hay que construir los eslabones de ese cuento. Así que sí, siempre es muy interesante. De hecho, no es exactamente lo que estás diciendo, pero yo dirigí Santa Evita, que es a partir de la novela de Tomás Eloy Martínez, que es una ficción, pero que con muchas apoyaturas en
la
un
realidad.
Disparatado aspecto real,
claro.
Sobre la vida de Eva Perón y
con
Perón
Natalia.
Y demás. Sí.
Bien, bien. ¿Carly?
No, digo, una pregunta parecida a la que te hizo Hugo. ¿Cuál de sus películas o roles te hubiera gustado dirigir?
A ver, no lo sé, porque a veces cuando uno ve un material que está logrado, uno dice, ¿por qué pensarlo de nuevo? ¿Por qué no pensar lo que está allí? Pero ella tiene una escena que a ella le gustaba muchísimo, que yo la incluí, en Darse Cuenta, con Brandoni.
Sí,
pobre
sí.
Brandoni, que partió hace muy poquito tiempo.
Sí, hermosa, sí.
Que bueno, yo, de hecho, más allá de la tristeza de la partida, pensé, que justo esta película tiene un homenaje, un pequeño homenaje a él también. Con China.
Sí.
A China le encantaba esa escena donde ella...
Una escena de amor.
Le hablaba de un amor no correspondido.
Claro.
Y pienso que esa mujer que no logró formar una pareja en la vida duradera, contaba esa fragilidad en esa película.
Tenemos dos audios que tienen que ver con China, con Alejandro Masi y bueno, y con el talento.
Los audios queridos. China, para mandarle un beso enorme a ustedes y a Alejandrito Masi, que sé que está allí, que me hizo una película, un homenaje espectacular, que es súper ver. Y la verdad es que no sé si soy merecedora de semejante. Bueno, pensándolo bien, me lo merezco. Sí, me lo merezco. Les mando un beso gigante, cuídense mucho. También quiero decirles, yo, Agustín López Núñez, que vayan a ver esa genialidad, esa muestra de amor a nuestra China, porque pocas veces vi algo tan bonito, tan tierno y tan bien realizado. El último viaje a China, qué belleza. Los abrazo.
Bueno, muchas gracias, Agustín.
Gracias, Agustín.
Muchísimas gracias.
Y también llegó otro mensaje de Daniel Loisi.
¿Qué dice Daniel?
Qué lindo que la hayas visto, che. Yo es una de las mejores personas que conocí en mi vida, China, ¿viste? Yo le decía a Pablo, ¿viste? ¿Cómo puede ser que no me llamaste? Se te pasó con todas las anécdotas que tengo. Yo hice 12 hombres en pugna con ella. Ella me dio la oportunidad, ¿viste? Yo le había ido a pedir trabajo un mes antes, un mes y pico antes. Estaba en la calle Uruguay. La cita fue a las 10 de la mañana. Yo estaba a 9 y media y con flores y bombones. Y cuando subí fue hermoso todo. ¿Dónde querés que viva, Daniel, que no sea la calle Uruguay? Y después me trajo un té, ¿viste? Y agarra y me pregunta, mirá qué linda anécdota. ¿Vos estuviste en Londres? No, China, es un viaje que me debo. Quien nunca estuvo en Londres nunca tomó té. Mirá qué maravilla. Y después en plena ensayo, que imagínate, Daniel Fanego, Gianni Lunadei, Arturo Mali, Villanueva Cose, Osvaldo Bonet, Tony Vinas, Tony Lestingui. Yo era uno de los 12, hace más de 30 años, ¿no? De Blanca Podestá, hoy multiteatro. Un día me pregunta, pues yo siempre aparenté un poco más joven.